Pasen. Bueno, vamos a empezar. Yo pregunté antes, y voy a preguntar después por si alguien, algunos más vienen, acerca del sumario, porque yo creo que casi todos tienen el sumario, pero unos cuantos no lo tienen. ¿Tú sí tienes? Sí, tengo. Casi todos sí tienen el sumario. Y vamos a hacer copias. Bueno, estamos en el estudio de predicación, estamos en C4. Vimos que hay ciertas metas para la predicación. La predicación, si no cumple estas metas, pues ¿de qué sirve? No está cumpliendo. Y además nos ayuda a definir bien lo que es predicación por saber sus metas. Si no está cumpliendo sus metas, obviamente no estamos cumpliendo en el mandamiento de predicar el Evangelio o predicar la palabra, como dice la Biblia. Pero además, si podemos entender las metas de la predicación, el objeto, la razón que estamos predicando, por qué, qué estamos tratando de cumplir con la predicación, por entender lo que dice la Biblia al respecto, podemos entonces entender lo que es predicación, por lo menos lo que es predicación buena. Vimos primeramente que la meta es de enseñar las doctrinas de Dios a todo el mundo. No podemos decir que estamos cumpliendo si no estamos enseñando o doctrinando a todos los gentiles, todos, musulmanes, católicos, protestantes, predicamos ateos, a comunistas, a lo que sea. Pero no es suficiente nomás de decir algunas cosas positivas y mejorar la vida de alguien. Predicación es enseñar o doctrinar, enseñar nuestras doctrinas a todo el mundo. La segunda cosa es de dar una oportunidad de que se salven. Esto quiere decir que buena predicación incluye una invitación, incluye una oportunidad de que se salven las personas. Nuestra predicación debe ser de una manera que da oportunidad a un remedio. Y esto también ayuda a definir qué es la predicación. Una tercera cosa es que produce fe. La meta de predicar es lo que produce la fe. Y muchos quieren pensar que la fe es algo que uno tiene o uno que no tiene. La verdad es que todos tienen fe, pero la predicación produce fe en el evangelio que es predicado. Entonces, la verdadera predicación es una predicación que inspira a otros a creer. Y entonces esto también define la predicación en algún sentido, porque si una persona predica de una manera que aburre o que hace desanimar a las personas, pues entonces obviamente no está produciendo fe en ellos. Bueno, la cuarta cosa es donde vamos a empezar. Una cuarta cosa, quizá lo más difícil o sorprendente más bien de la predicación, es que la predicación tiene la meta de condenar a algunos. No es para solamente salvar. También Dios quiere usarlo como un argumento en contra de los incrédulos en aquel día que va a haber el juicio. ¿Okay? Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 11, 31 y 32. Lucas 11, 31 y 32.
La reina de Austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en un juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Hay algunas cosas, dice que la reina se levantará y condenará, y también los hombres de Nínive se levantarán en el día de juicio y condenará a esta generación. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Los dos tenían predicadores. Unos creyeron y unos no. La sabiduría que Dios dio a Salomón era para bendecir al mundo, ¿verdad? Y cuando la reina del Austro, del sur, vino desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, pues entonces, qué justo, ella oyó, entonces vino. Pero dice Jesucristo, yo soy mucho más que Salomón, y yo estoy aquí predicándoles. Entonces ella te va a condenar en aquel día, porque ella vino buscando, y ustedes ni siquiera me escuchan a mí, yo llegué aquí con ustedes. La predicación le condena. Pero más interesante es lo que dice de Jonás, que Jonás llegó y aquellas personas se arrepintieron. Jesús dice, yo vengo, yo predico, y ustedes no se arrepientan. Ves que Jesús está mostrando que su propósito no solamente es de salvar a los creyentes, pero también es para condenar a los incrédulos. Él predicando con esta meta. Fíjate, parte de la meta es predicar tan claramente que no habrá pretexto en el día de juicio. ¿Ves que esto también define la predicación? Un predicador que cumple el mandamiento en la Biblia no puede hablar vagamente. Yo apenas estaba yo viendo en la televisión hoy en la tarde un memorial de oración que tienen ahí en Nueva York cleros de todas las religiones. Yo no sé si faltaron alguno, yo no sé, pero créeme que habían metodistas y luteranos y de todo tipo, ortodoxos, armenianos, católicos, de cada persuasión. Había musulmanes y los sikhs, no sé cómo se llama en español, pero sikhs, muchas religiones, y cada uno, hindúes, estaban dando su forma de oración, su oración. Y los mismos predicadores, supuestamente cristianos, se levantan y hablan en maneras muy, muy suavemente. No condenan a nadie, no se difieren en nada. Están hablando en palabras muy generales. Hablan de Dios, no hablan de Jesús, ¿sí? Porque hablar de Jesús ofende, y hablar de Dios como que casi no ofende, ¿verdad? Ellos todos, yo no escuché a ninguno levantarse allá y decir con toda claridad que esta es la verdad, y en el día de juicio van a dar cuenta que esta es la verdad. Y entonces yo les pregunto, ¿es posible que Dios utilice lo que dijeron aquellos evangélicos en aquel púlpito? ¿Es posible que Dios utilice lo que ellos dijeron para condenar a las personas? En ninguna manera. ¿Qué es que va Dios a decir? Oye, mis creyentes que yo tuve ahí en ese púlpito dijeron que ustedes estaban mal en cuanto a las imágenes y que ustedes estaban mal por... Jesús no puede usar nada de lo que dijeron. Entonces eran 100% fracasos. No sirvieron como predicadores. ¿Por qué? Dios no puede usar sus palabras. Ahora nosotros, cuando predicamos en el centro o cuando predicamos en la iglesia, nosotros tenemos que hablar de una manera tan clara que se pueden utilizar las palabras, que demostrar claramente que otros han creído esto y ustedes están negando. Y si no hacemos esto, no estamos cumpliendo. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7.
Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe.
Noé condenó al mundo. Noé era un predicador de justicia. Dice la Biblia, él por su fe condenó al mundo. Ahora, nosotros sentimos que esto no es nuestro trabajo, andar tratando de condenar. Y Jesús mismo dijo, yo no vine a perder las vidas, yo vine a salvarlas. Y sí es cierto, esto es nuestro primer objeto. Queremos salvar, queremos dar oportunidad a todos de salvarse. Pero no podemos pasar por alto que otro criterio, otra meta de la predicación es que Dios tenga con qué condenar a los incrédulos. Dios no solamente quiso salvar a los creyentes en tiempos de Noé, Él quería condenar a los demás. Noé, por su fe y por su demostración de firmeza, por su justicia, por su manera de vivir, se puso ahí predicando y con esa fe condenó a los demás. Quiero decir que Dios va a usar la fe de Noé para decir: ustedes hicieron mal. Entonces la pregunta ahora: la iglesia, los cristianos, los que sabemos el evangelio, ¿estamos viviendo y predicando de una manera que Dios puede utilizar nuestras palabras y nuestras vidas para condenar a los demás, diciendo: oye, ellos creyeron? Y ellos dirán: sí, pero es que sus familias no estaban en su contra. Hoy él va a poder decir: sí, tenían familiares en contra. ¿Cómo es la predicación? La predicación es también para condenar. Fíjate que Jesucristo no solamente vino para salvar, vino también para cegar. También vino para tropezar. Uno no puede pensar así de Cristo. Y la mayoría de los cristianos nunca consideran estos versículos, pero son muchos. Por ejemplo, Juan 9, 39 al 41. Juan 9, 39 al 41.
Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Dijo Jesús: si fueras ciegos, no tuvierais pecados. Mas ahora, ¿por qué decir vamos, vemos? Por tanto, vosotros pecamos, pero vuestros pecados permanecen.
Dos cosas Jesús dijo: yo he venido para que algunos vean y para que otros sean cegados. Él vino con las dos razones. Nosotros quisiéramos decir que somos todo positivo. Hermanos, no somos todo positivo. Y alguien que piensa que la predicación es puro positivo ni siquiera entiende lo que es predicación. Predicación, el que lo hace bien, tiene que ser positivo y negativo, ambas cosas. Aunque en mi opinión es completamente ilógico pensar otra cosa. Todo requiere las dos, cualquier batería tiene que ser los dos polos, ¿no? Desde todo, tenemos que tener una arriba y una abajo. Un bien y un mal, un cielo y un infierno. Ahí tiene que existir la dualidad. Igualmente, el evangelio y la predicación tienen que tener las dos cosas. No puedes amar la justicia sin odiar la maldad. Es imposible. No puedes ser luz sin correr tinieblas. ¿Sí? No puedes tú predicar el evangelio sin decir que el cura está mal y el testigo de Jehová está mal. Muchos cristianos, una de las razones que hicimos este estudio acerca de la predicación es porque muchos cristianos no lo han captado hasta ahora, y hasta vienen cuando estamos predicando y nos corrigen, regañan por predicar así, tan claramente acerca de lo que es cierto y lo que no es cierto. Y dicen que no tenemos que atacar, no tenemos que ser agresivos. Bueno, en mi entendimiento de lo que es la predicación, es también para condenar, es también para decir: Dios, ellos hablaron claramente, ustedes podían haber escuchado, podían haber creído. Ustedes tienen que entender que la predicación no es solamente para que algunos vean, es también para que algunos sean cegados. Entonces ustedes como predicadores necesitan recordar esto. Cuando predican, a veces no te toca a ti convencer. A veces te toca a ti ponerlo en la cara de alguien para que lo rechace. Si no estás dispuesto a hacerlo, no puedes cumplir como predicador. No puedes tú menguar ninguna demanda de Dios. No puedes tú cambiar ni una sola palabra. Como predicador, tú tienes que decir, aún sabiendo que te van a rechazar, decir: aquí está, es la verdad. Y no menguar nada, sabiendo que si lo dices así, van a rechazar. Y luego lo dices así y fuertemente para que lo rechacen bien. Y tú sientes mal quizá, pero no es para sentirse mal. Dios quiere ese momento, es para justificar a Dios en aquel día. Que Él podrá decir: hoy te dijeron, ahí está. tú fuiste dicho, si te dijeron. Por ejemplo, Romanos 9, 32 y 33.
¿Por qué? ¿Por qué la tenían? No por fe, más como por la obra de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo está escrito? He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que cayere en ella no será avergonzado.
Que la piedra tiene dos lados. Como una vez Jesús dijo, y brincamos ese, pero una vez Jesús dijo que esta piedra, si tú caes sobre la piedra, serás quebrantado. Pero si la piedra cae sobre ti, serás desmenuzado. Y esta es la diferencia. Jesús está diciendo, yo soy la piedra. Es una piedra de caída. Recuerde lo que dijeron acerca de Jesús cuando él apenas iba a nacer. Dijo, este niño será para la caída y el levantamiento otra vez de muchos en Israel. Es caída y es levantamiento. Jesucristo hace las dos cosas y Él quiere diferenciar. Nosotros pensamos que Dios quiere que todos seamos igualitos, pero no, Dios quiere hacer separaciones. Hablan los católicos de que Dios es un Dios de unidad, no de división. Pero Jesús dijo, yo no vine a dar paz a la tierra, yo vine a meter espada para dividir entre los mismos de la casa. Él quiere saber quién le va a seguir a él en contra de papá, en contra de mamá. Entonces nosotros como predicadores tenemos que cumplir lo que Él quiere de nosotros. Somos el don principal que Dios utiliza en este mundo para manifestarse a sí mismo. Su palabra es manifestada por la predicación, lo vimos en unos estudios anteriores. Y entonces tenemos a fuerzas que cumplir los dos lados de esta predicación. Sí, para dar oportunidad de que se salven. Sí, para enseñar las doctrinas a todos. Sí, para cosas positivas, pero también para cosas negativas. Y si tú no aguantas, no tienes el estómago para aguantar lo negativo, entonces no sirves como predicador. Hay demasiados que creen que lo importante y el éxito de un predicador es que tenga una iglesia grande. Y hay iglesias grandes, pero casi todas las iglesias grandes, casi todas las iglesias grandes, se hacen grandes por pasar por alto este deber negativo del evangelio. ¿Sí me explico? Lo hacen. Si tú vas a una iglesia grande, no quiero mencionar nombres de iglesias porque a lo mejor Dios les va a usar y yo voy a dejar que Él les juzgue. Pero hay iglesias evangélicas en esta ciudad de Morelia que son grandes, pero si tú vas, casi te aseguro que lo que tú escuchas detrás del púlpito son cosas positivas, cosas bonitas. Muy rara vez van a hablar en contra de algún otro religioso o alguna doctrina falsa. Casi todo es positivo, pasan por alto el gran doble sentido del evangelio. El evangelio es positivo y negativo. Segunda de Pedro 2:21.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Lo importante aquí es que dice, hubiera sido mejor no saber. Tú sabes que no solamente estás ofreciendo salvación a muchos, estás aumentando la condenación de otros. Cuando tú predicas, no más el hecho de que tú te pones en la calle a predicar, estás dando oportunidad a algunos de ser salvos. O bueno, a todos, pero estás también aumentando la condenación. De por sí sabemos que estás aumentando la condenación de los demás. Van a ser más condenados. Les hubiera salido mejor nunca haber escuchado el nombre de Jesús, porque en aquel día van a quedar sin excusa, sin pretexto por su incredulidad. Ok, la tercera sección de este es un trabajo bien hecho cuando somos rechazados. Ah, bueno, pero la predicación es para convencer, para persuadir, ¿recuerda? Es para dar fe, es cierto. Y sí produce fe en algunos, pero produce un antagonismo en la mayoría. Y nosotros podemos decir que hemos cumplido cuando nos rechazan. Y más tarde vamos a ver que en algún sentido, si no recibimos ambas cosas, está mal nuestra predicación. Podemos juzgar nuestra predicación así. Tenemos que tener fruto. Algunos deben ser convencidos, pero además otros tienen que ser enojados. Esto es la predicación. Algunos deben ser convencidos y otros deben ser enojados. Ahora, si solamente estamos enojando a la gente, obviamente estamos pasando por alto el lado positivo, ¿verdad? Debemos también instituir fe en algunos. Pero si solamente recibimos, ¡ah, qué bonita predicación! ¡Ay, qué chulo hablan ustedes! Si solamente hablan bien de nosotros, entonces no estamos cumpliendo tampoco. ¿Ok? Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Octavio.
Y cualquiera que no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad.
Mira, dice él, si alguien te rechaza, ¿qué entonces debes tú hacer? ¿Mejorar tu predicación? No, él dice, sacude los pies. Y lo hicieron. Ellos llegan a Iconio en Hechos capítulo 11, 13, no sé, por ahí. Llegan a 14, creo es. Llegan a Iconio y ellos lo rechazan. Y Pablo y los demás, Bernabé, creo, se van ahí y sacuden el pie. Ahora, ¿por qué sacuden el polvo de los pies? ¿Crees que hay algo malo en el polvo? ¿Crees que el polvo puede contaminarles? ¿Por qué sacuden el polvo de sus pies? Ahí dice. En testimonio en contra de ellos. Sacudir el polvo no es porque te van a perjudicar con el polvo. Es solamente un testimonio. Este es para testimonio. Sabes que nuestra predicación no solamente es para ganar almas. Es para dar testimonio en contra de algunos. Existe este lado negativo que cuando predicamos estamos, ¿cómo se dice?, componiendo un caso. Como abogados, componiendo un caso en contra de los incrédulos. Lucas 10, 11.
Aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, acudimos en vosotros. Esto entero sabéis que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros.
Esto entero sabéis. La única cosa es, sepa esto, sacudimos el polvo de nuestros pies, es su testimonio en tu contra, pero sepa esto, llegó cerca. Este es el testimonio. ¿No puedes ver que Dios está armando piezas de su caso? Yo no sé por qué, porque Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él tiene la naturaleza de un juez, de un justo. Y Él está armando un caso y Él va a dar oportunidad a los malos de defenderse. ¿De hablar? Él mismo está diciendo. Él dice que tienen que dar cuenta. Y dar cuenta quiere decir que ellos van a poder entonces explicar sus razones. Pero fíjate que él está armando un buen caso, diciendo, sepa que llegó cerca el reino de Dios. Mira, fíjate otro que es interesante, Hechos 13, 46 y 51. Hechos 13, 46 y 51.
Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Y el 50.
Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Ok, la razón que les menciono esto es por la actitud de Pablo y Bernabé. Llegan, primeramente van a las sinagogas y predican a los judíos. Pero cuando los judíos, por fin, después de muchas disputas y problemas, por fin parecía que no podían avanzar más, Pablo y Bernabé dicen esta cosa. Dicen: era necesario primero hablar con ustedes, pero como ustedes ya lo rechazaron, vamos a los gentiles. Dando a entender que ellos tenían ganas de ir a los gentiles desde un principio. O sea, dando a entender que no están sorprendidos ni muy desilusionados de que fueron rechazados por los judíos. Aunque debemos nosotros sentir un poco de decepción, pues, cuando nos rechazan. Pero de todos modos, ellos muestran aquí como una casualidad. Diciendo: teníamos que predicarles, pero ya cumplimos. O sea, sabían que iban a ser rechazados. Y luego dicen: ahora podemos seguir con lo que queríamos desde un principio. Fíjate que ellos predicaban a los judíos no para salvarles, sino para cumplir algo, cumplir un deber que los judíos debían haber escuchado primero. Como dice la Biblia, a los judíos primeramente y luego a los gentiles. Somos en segundo lugar, en la opinión de Dios. Él dice: los judíos primero, por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a David, por amor a aquellos padres, dice, predíqueles a ellos primero. Pero mismo Pablo y Bernabé diciendo: ok, vamos a predicarles primero, pero no son dignos y no nos van a escuchar, y ni modo, vamos a cumplir. Cumplimos, predicamos, rechazaron, qué bien, ya está hecho esto. Y se sintieron bien cuando se fueron a los gentiles, porque nunca fue su motivo salvar aquel grupo de judíos que sabían de antemano tenían un espíritu de incredulidad entre ellos, o como dice la Biblia, hijos de desobediencia, como llamó. Ahora, para que entienda, esto también se aplica cuando nosotros predicamos, como el viernes. Predicamos ahí el viernes, nos ponemos ahí a predicar. Sabemos de antemano que la mayoría de la gente que salen del templo, la mayoría van a ser molestos. Sabemos de antemano que los que tienen traje y son bien vestidos van a creernos locos. Pero les predicamos. Ahora, ¿por qué les predicamos? Claro, para darles oportunidad, pero yo ya sé de antemano que no nos van a creer, por lo menos la mayoría. No sé yo exactamente quién, pero yo sé ya que la mayoría no me van a creer. Pero les predico de todos modos. Y la razón es porque es para cumplir esta meta secundaria, pues, de dar a Dios su caso, sus testimonios. Entonces estamos cumpliendo y no debemos sentir mal cuando nos rechazan. Es un trabajo bien cumplido. Han hecho su trabajo cuando predican y te corren. Como el tianguis azul. Aquí hemos tenido mucho problema con el tianguis de lonas azules. Había una señora que era presidente de ese sindicato, yo no sé, que se puso en contra de nosotros hasta con golpes, y ellos se juntaban y nos tiraban guayabas y echándonos en la cara las cosas y hasta agarrándonos y empujándonos ahí cuando predicábamos. Y como que ya no queremos ir allá a predicar, porque cuando vamos es puro relajo, ¿sí?
Ya no está, señora.
No, ella murió por un accidente en un taxi. Pero luego sus hijos tomaron la parte de su mamá. Dos hijos grandes, gordos, no sé si los conoces, pero ellos tomaron el mismo lugar y empezaron a hacer las mismas cosas. Pero entonces empezamos a preguntar: ¿es necesario seguir yendo a ese tianguis? Y llegamos a la conclusión que sí, es necesario, porque nuestro propósito en predicar no es solamente ganar almas. aunque esto es una parte, queremos seguir predicando a aquella gente también, pero también tenemos la meta de aclarar bien la condenación de aquellas personas. Entonces, cada rato, yo creo que hacíamos una vez al mes, nomás para cumplir, fuimos al Mercado Azul y predicamos ahí para que nos empujaran y que nos gritaran, y ellos pensando que nos están venciendo porque estamos ahí predicando y no están dejando que nadie escuche, pero no nos estaban venciendo porque íbamos con el solo propósito de cumplir con Dios el trabajo que teníamos que hacer, y cumplimos. Y por fin se rindieron y ahora podemos predicar ahí sin problemas, ya no nos dan lata. Aunque si tú te pones directamente enfrente de un puesto de uno de ellos, de los líderes, pues sí se enojan, pero somos listos, no tenemos que buscar el problema, ¿verdad? Algunas cosas, por ejemplo, Gálatas 5:11. En otro lugar, en Hechos, dice Pablo que es necesario entrar al reino de Dios por mucha tribulación. Dice, es necesario entrar con tribulación al reino de Dios, cuando muchos quieren hacerlo fácil. Tú sabes que muchos quieren hacerlo fácil. Vamos a leer Gálatas 5:11. Sí, Lorenzo.
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, pues que he quitado es el escándalo de la cruz.
Él dice, si yo predico de una manera, se quita el escándalo de la cruz. Por esto yo no predico de esa manera. Él está obviamente defendiendo su manera de predicar, diciendo, si yo predico de otra manera, pues qué bonito, pero se quitaría el escándalo de la cruz, y esto no sirve, dando a entender que esto no sirve. La predicación tiene que incluir el escándalo. Yo no sé si hablé la semana que antes, de un folleto que un hermano hizo, y que en la primera hoja, o sea, era de la Virgen María, y en la primera línea de esa hoja, de ese folleto que el hermano hizo, decía, nosotros los cristianos también amamos mucho y respetamos mucho a la Virgen María, ¿sí? Y luego empezó a explicar la verdad acerca de María. Y él me preguntó si yo quería estos folletos, y si yo quería, él me podía proporcionar algunos. Y yo dije, no, este folleto no sirve. Y lo regresé. Él dijo, oye, ¿cómo? ¿Por qué no sirve? Pues porque está tratando de menguar el escándalo. Estás tratando tú de evitar el choque. Si tú evitas el choque, estás tú destruyendo la meta de la predicación. Tiene que existir el choque. Si no hay choque, no puede existir arrepentimiento. ¿De qué van a arrepentir si no hay choque? Si no hay nada que va en contra de sus pensamientos anteriores, entonces no pueden arrepentirse. Es imposible que se arrepientan. ¿Por qué no has dado a ellos la oportunidad? Sería mucho mejor decir en la primera línea de ese folleto, nosotros no creemos en la Virgen, ella es muerta y no nos puede salvar, y no es más que una humana, es pecadora. Sería mucho mejor decir todo lo chocante y dejarlo ahí, no explicar nada más. Esto sería mucho más útil. ¿Por qué? Aclara bien a la persona que está leyendo qué es lo que se choca, y luego Dios puede utilizar esto para que algún día se arrepiente y se salve. Si nunca das tú la oportunidad de que haya un escándalo, no pueden ser salvos. Tiene que existir el escándalo. Ahora, yo no sé qué exactamente es el escándalo de la cruz de que hablaba Pablo, pero muchas cosas, a los judíos por lo menos, era muy escandaloso lo que enseñaba Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba predicando a los judíos, y él ya tenía muchos creyentes, había ya muchos creyendo en él, y él en Juan capítulo 6 empieza a hablar cosas tan feas a los judíos, como decir, si no bebes mi sangre, no puedes tener la vida eterna? Y no sé si tú sabes, pero los judíos, para ellos, beber sangre es, créeme, lo peor que uno puede hacer. Tú, si matas a 1,000 personas, sería mejor que beber sangre, casi. Le estoy diciendo, es una cosa odiosa para los judíos beber sangre. Y Jesús luego dice, tienen que beber mi sangre. y luego aún sus mismos discípulos diciendo, oye, esto es muy duro, y se van, se quedan solamente los 12. Y Jesús, en vez de decir, oye, por favor, no se vayan ustedes, quédense conmigo, Él nomás les pone ahí la cosa, ustedes también, se van a ir. Y Pedro responde, pues no tenemos a dónde ir, tú tienes palabras de vida. Fíjate que Jesús, exigiendo el escándalo, tienen que aceptar el escándalo. Una vez Jesús dijo a Juan Bautista, más bien a sus discípulos, decía a Juan Bautista, porque Juan Bautista diciendo, oye, ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo eres tú? Yo te anuncié como el que debía ser. ¿Eres tú el que iba a venir o no? O sea, Juan Bautista está en la cárcel y está esperando que se libre de la cárcel, ¿verdad? Y sabiendo que Jesús es el Mesías, el Rey que iba a venir, sabiendo bien que Jesús tenía que vencer a estos malos y librarle de la cárcel, Juan Bautista está esperando eso. Y está tardando mucho. Ahí está Juan Bautista en la cárcel. Está tardando mucho. Y entonces él manda a sus discípulos decir, oye, Jesús, ¿por qué estás demorando? ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Por qué no me has librado? ¿Por qué no estás haciendo la obra? ¿Eres tú el que iba a venir o no? Y Jesús dijo, tú muéstrale a Juan que tú has visto los ciegos que ven, los muertos que son resucitados, y los pobres están escuchando el Evangelio. Dile esto a Juan, para que Juan se contentara sabiendo que él es quien dice que es. Pero luego él usó esta palabra. Él dijo, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Bienaventurado el que no se ofende en mí. Fácilmente Juan Bautista podía haber sido ofendido, porque él iba a morir pronto. Lo iban a tomar ahí, cortarle su cabeza. Se acabó la carrera de Juan Bautista. Pero Jesús diciendo, no se ofende en mí. Jesús no trata de menguar el escándalo. Y nosotros como predicadores no debemos menguar, hacer menos el escándalo. Debemos nosotros explicar el Evangelio con todo y su escándalo. Si hay algo escandaloso en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia dice claramente que las mujeres no deben gobernar al hombre. No sé si entiendes, pero quizá aquí en México todavía no es muy fuerte. Pero en mi tierra... En mi tierra esto es una cosa, pero de lo más feo que existe. Pues no puede existir algo más feo para muchas mujeres. Ellos no aceptan esto para nada. Pero nosotros, cuando predicamos, tenemos que predicar bien lo que es la Biblia y decir claramente el orden que Dios ha puesto. No podemos quitar el escándalo con palabras suaves y muy dulces. Debemos decir con tanta claridad que podemos. La Biblia dice tal cosa. No hacer menos el escándalo. La verdad tiene que ser dicha en toda su claridad, o no estamos cumpliendo la predicación. Y por si algunos te dicen, entonces estás tú haciendo más daño. No estamos haciendo daño. Quizá en la mente limitada de algunos evangélicos modernos, estamos haciendo daño a su causa evangélica, porque ellos quieren crecer y crecer y crecer y abarcar todo el mundo y tener muchas iglesias y grandes y con mucho dinero y con gente de recursos, ¿verdad? Es lo que están buscando. Y ellos dicen que cuando nosotros predicamos así, están perdiendo lugar. Y en un sentido es cierto. Pero no estamos fracasando o dañando al Evangelio desde el punto de vista de Dios, porque parte de la meta del Evangelio es de condenar a los incrédulos, para hacer claro su condenación, para que decidan bien si no lo quieren o si lo quieren. Una cosa que Dios no quiere es que gente en medio. Él no quiere gente titubeando en medio. Él dice, ponle ahí la cerca, escoja un lado. No nos importa cuál lado, escoja uno, para que sepamos si estás por nosotros, si estás en contra. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, te digo una historia de lo que pasó en León. Nosotros estamos predicando en el centro de León, y en León se pusieron bien violentos. Ninguna otra ciudad se ha puesto violentos como ahí. créeme que nos pegaron duro muchas veces y nos amenazaron y nos llevaron a la cárcel. Hicieron muchas cosas. Varias veces fuimos llevados delante de jueces. Y después que nosotros nos fuimos, los otros hermanos que siguieron muchas veces duraron la noche en la cárcel. Una vez a Miguel Reeves le pusieron en una patrulla y lo llevó muy lejos de la ciudad y lo bajó. Y él tenía que caminar para llegar, regresar a casa. Nomás hacían cosas así para molestarnos. Bueno, llegaron la alianza de pastores a mi casa. Y estaba ahí junto conmigo Miguel Jackson Mayor, Miguel Riggs, José West y yo. Estamos ahí en la casa preparando a ir a predicar y llegaron este concilio, pues, cuatro pastores de iglesias mayores ahí en León. Y entonces ellos dijeron: oye, mira, estamos de acuerdo con ustedes en cuanto al evangelio que predican, sabemos que tienen razón, estamos de acuerdo, pero mira, tenemos un trato con el gobierno, que el gobierno nos va a ceder ciertos terrenos en la ciudad. Y está al punto de cedernos los derechos a estos terrenos en la ciudad para establecer más iglesias evangélicas. Y ahora nos llegaron y dijeron que si nosotros seguimos predicando en el centro de esa manera, ya no nos van a dar estos terrenos. Y nos pidieron de dejar de predicar así para no perjudicar este trato que tenían ellos con el gobierno. Y les dijimos a ellos: bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero nosotros no vamos a dejar de predicar. Vamos a seguir predicando. Y ellos dijeron: entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije: bueno, ustedes pueden decirles que ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Y ellos fueron ahí a la residencia y dijeron a ellos que no son nada con nosotros, que no son nuestros hermanos, que no son nada. Ves que nos rehusaron, no nos perjudicaron en nada, pero no, ellos rehusaron reconocerse como hermanos nuestros para poder conseguir estos terrenos. Y espero que les benefició mucho esos terrenos. No creo, porque esas iglesias no han crecido mucho, pero de todos modos, lo que les digo es que nosotros tenemos que hacer que escojan. Nunca evitar una decisión. Si nos quieren rechazar, ok, que nos rechacen, claro. Si nos quieren aceptar, ok, pero con todo corazón. ¿Sí me explico? Es parte de la meta de la predicación, hacer una clara división para que algunos sean condenados mientras pocos sean salvos. Ok, una razón más en cuanto a esto, acerca de la condenación, es para justificar a Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20.
Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son.
¿Por qué Dios reveló tanto? Ahí dice: Dios reveló estas cosas de modo que son inexcusables, para quitar toda excusa, para quitar todo pretexto. Dios se lo reveló no para salvarnos, sino para dejarlos sin excusa. Y también es lo que estamos haciendo nosotros, predicando, no solamente para salvar los que creen, pero también para dejar a los incrédulos sin excusa. Por eso tratamos de mencionar todos los pecados, ¿sí? Cada rato vas a escuchar al hermano Rolando predicando en contra del homosexualismo, o en contra de la fornicación, o ahí está Juan predicando en contra de la borrachera, o de ser mujeriego, o me escuchan a mí, o a Lorenzo predicando en contra de la idolatría, o algo semejante. tratamos de predicar todo, queremos mencionar todos los pecados, porque parte de la razón de la predicación es dejar a todos inexcusables. Ahí está, lo dijeron, Dios manifestó su palabra para que queden sin excusa. Quiero decir, en aquel día del juicio, Dios quiere poder decir, aquí, aquí y acá, ustedes oyeron mi palabra, y yo atendí la palabra con mi espíritu, sabían bien por su conciencia que me estaban rechazando, y lo hicieron. Ahí está, la condenación sin excusa. Como dice la Biblia, para que toda boca se tape. Para que toda boca se tape. Romanos 3, 1 al 4. Romanos 3, 1 al 4.
¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todo manera. Lo primero ciertamente es que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en su juicio y venza cuando de ti se juzgará.
Lo importante aquí es que habla de la palabra de Dios manifestado claramente, predicado, puesto al mundo, y algunos no creen. ¿Esto es una excusa? No, él dice, de ninguna manera, no es excusa. Y luego dice, ¿para qué venzas? ¿Para qué venzas? ¿Cómo exactamente las palabras?
Se le justificado en sus juicios y venzas cuando el juicio suceda.
Exactamente. Alguien va a estar queriendo juzgar a Dios. Y Dios quiere vencer. Él está preparando para un día que él va a tener que vencer cuando alguien quiere juzgarle. Y sí, hay quienes van a tratar de juzgar a Dios diciendo, oye, pues, es que yo no supe, es que yo no creí, es que yo no, y es que no me explicaba, es que no. Y Dios va a decir, no. Quedan sin excusa. Para que venzas, como dice, para que seas justificado en tu juicio. Ezequiel 2:5. Ezequiel 2:5.
¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucháis, ¿por qué son rebelde familia? Siempre reconocerán que hubo profetas de ellos.
Ah, dice Dios, es una familia rebelde. Ellos no van a querer escucharte. Ojalá que escuchen, pero no te van a querer escuchar. Pero mira, Ezequiel, no te estoy mandando ahí para que tú seas muy popular o que seas muy exitoso. Te estoy mandando ahí por esta razón, para que escuche o no. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Otra de las razones que Dios pone predicadores en medio de una gente, no solamente para establecer grandes iglesias y una obra que va a durar por muchos siglos, quizá esto es una parte, y yo creo que debemos buscar ambas cosas, fruto y también enemigos. Esto es una manera de juzgar nuestras predicaciones. Pero una de las razones, y es la clara razón para Ezequiel, no era para éxito, era para que esa gente supiera que hubo profeta. No van a poder decir a Dios, pero Dios, no mandaste a nadie. Una de las razones, yo creo que Dios manda predicadores a todo el mundo, que Jesús dice, doctrina a todas las gentes, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es porque Él quiere que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada familia, en cada región, haya un profeta ahí donde todos pueden decir, es cierto, Dios sí mandó a aquel. Si hubo un profeta, Dios en aquel día va a poder decir, oye, ¿no te acuerdas de este hombre? Se ha sabido algunas historias de misioneros que han ido y han predicado y han por fin muerto. Totalmente fracaso, sin ganar almas, sin dejar ninguna obra visible, todo fracaso y por fin se termina. Yo puedo hablar de misioneros que yo conozco, que duraron 30, 40 años y cuando se fueron no dejaron ninguna iglesia establecida, parece completamente un fracaso. Pero no necesariamente fue un fracaso. Si es que predicaba, no era un fracaso. Si él de veras se puso ahí en la calle para predicar, aunque no tuviera ningún éxito, Dios podrá decir en aquel día: ¿ustedes oyeron un profeta? Yo mandé un profeta ya, lo sostuve ahí en el campo misionero por durante cuántos años, y aunque no creyeron a él, hubo profeta entre ellos. Es una de las razones. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. Creo, no sé, tú le diste a usted.
Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿qué no es suficiente?
Mira, bien dicho, bien dicho. ¿Cómo dice Pablo? Para Dios somos buen olor, en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, cuando predicamos y nos odian, somos buen olor a Dios. Cuando predicamos y nos aman, somos buen olor a Dios. Ahora, a los que nos oyen, somos mal olor, olor de muerte para los que se pierden, y olor de vida a los que, o sea, dulce, a los que viven, a los que creen. Pero para Dios somos buen olor en ambas cosas. Predicando y nos rechacen, bien hecho, dice Dios, buen olor para mí. Yo estoy muy agradado con lo que hacen, aun cuando te odian. Ahora, ¿qué tal un predicador que evita cualquier odio, evita cualquier escarnio, evita cualquier rechazo? Está evitándolo con todo su ser. ¿Podrá él ser un buen olor a Dios? ¡No! Tiene que cumplir la meta de la predicación, que es dividir entre los creyentes y los incrédulos. Y si tú haces todo para no ofender ni a judío, no ofender a ni a católico, no ofender a ateos, no ofendes a nadie, entonces no eres olor nada, no tienes olor. Es completamente inútil. El buen predicador hace claro y hace distinto, pues, la opción, hace decidir, hace escoger, y el que cree, buen olor a Dios. El que no cree, buen olor a Dios. Hemos cumplido nuestro trabajo. Ahora entonces, nos han dicho, en la forma que predicamos, nos han dicho, ustedes predican de una manera que causa mucho problema. Y es cierto, en la manera que hemos predicado, hemos causado mucho problema. Aquí en Morelia, muy poco problema hemos causado. Y qué bien, ya soy más viejo y no quiero más problemas, la verdad. Qué bien que Dios nos está ayudando a ser más sabios, quizá. Pero la verdad es que en varias ciudades donde hemos ido, y mayormente en León, causamos un escándalo. La verdad es que era muy difícil vivir, solamente caminar. Para comprar donde quiera nos era muy difícil porque había gente ahí que nos odiaba. Y no digo que no nos creían, yo digo que nos odiaban, que nos querían correr de alguna manera. No sé cómo es que sobrevivimos tanto tiempo en un ambiente tan violento, tan contrario. Era muy difícil. Pero muchos de los cristianos de otras iglesias llegaban con nosotros y nos estaban animando a cambiar la manera que predicamos. Y ellos nos decían que la razón, la demostración que estamos mal, es por el fruto, lo que estamos viendo. Que nosotros no debemos predicar de una manera que causa alboroto. Si estamos causando alboroto, entonces no estamos predicando bien. O algo está mal. Si estamos causando odio, rechazos, si estamos causando persecución, algo está mal. Y puede ser que en algún caso sí es cierto. Puede ser que en algún caso estamos haciendo alguna tontería y causándolo por ninguna razón. Pero nosotros estamos nomás levantándonos y diciendo las verdades como sabemos. Chocantes, pero era la verdad. La Virgen María no puede salvarte. ¿Ok? Eso sí es cierto. Y tiene que ser dicho. Alguien tiene que tener la cara para decirlo. Nosotros nos pusimos ahí y decíamos otras cosas así. Y mira, el mundo cómo se dio vuelta. Era una cosa muy difícil. Entonces, yo me acuerdo de un predicador. La verdad es que en León las únicas iglesias que nos apoyaron en nuestras predicaciones eran las iglesias bautistas. Esto nos hace muy claro, cuando estábamos en León nos hacía muy claro quiénes de veras entendían estos principios mejor que de los cristianos evangélicos que nos defendían o que nos apoyaban y que no nos rechazaban en público. Eran las dos o tres iglesias bautistas, no todas, pero dos o tres iglesias bautistas sí nos apoyaron y siguieron con nosotros. Todas las iglesias pentecostales nos rechazaron, todas. Y todas las demás iglesias bautistas, presbiterianas y metodistas, y todos ellos nos rechazaron así directamente y en público. Pero yo conocí a un hermano bautista en Guatemala, predicador ya ahí por muchos años, se llama Will Rowe. Él una vez puso, él sacaba anuncios en el periódico para poner sermones. Entonces él predica un sermón el domingo y luego saca un anuncio en el periódico que es su sermón. Y una vez puso un sermón en el periódico que decía: la Virgen María no puede salvar tu alma. Era nomás eso, y lo cual es cierto, y aún los católicos saben que es cierto, la Virgen María no puede salvar tu alma, más que nada, deben saberlo. Él era su sermón, no era nada especialmente planeado, pero unos días antes que salió el periódico, hubo un terremoto ahí tan fuerte que destruyó a mucho, más de 1 millón de guatemaltecos quedaron sin casa, sin dónde vivir, y 30,000 guatemaltecos murieron, y luego salió este anuncio, y o quizá fue tantito antes, o sea, salió el anuncio y luego el terremoto, pero en los mismos días salió esta cosa. Bueno, parece que el arzobispo de la ciudad de Guatemala salió el siguiente día o todo y dijo: esto es la ira de la Virgen por permitir a esta persona decir esto. Y luego empezaron atentos contra su vida, entonces él tuvo que correr por su vida. Pero mira, fíjate, él no dijo nada malo, él dijo todo lo que es cierto y todo lo que es justo. Y de veras, si la Virgen mata a gente por decir esto, pues entonces con razón no queremos seguir a ella. Pues ¿qué tipo de diosita va a ser eso? ¿Qué va a ser ella si nos va a matar, si alguien habla en su contra? Esto es completamente ilógico. Pero lo que yo pensé es después... Algunos, mira, lo rostizaron porque mira qué tonto, usas palabras insultantes y ofensivos y que no sé qué. No era nada así. Él hizo lo que tenía que hacer, cumplió y es un buen olor. Buen olor. ¿Y quién es suficiente para entender esta cosa? Bueno, ¿qué entonces sucedió en la Biblia? ¿Qué sucedió en la Biblia con los predicadores en aquel entonces? Vamos a ver. La primera cosa que vemos es que siempre hubo oposición. No predicaron de una manera donde eran completamente bien recibidos. Casi siempre hubo disputas y oposición. Yo en esta sección, yo no voy a leer todos los versículos, yo nomás voy a brevemente tocar cada punto. Ok, Hechos 4:2. Hechos 4:2. No sé a quién toca. ¿Escucharon?
Resentidos de que enseñaste al pueblo y anunciaste en Jesús la resurrección de los muertos.
Resentidos. Si empezamos a ver tantas emociones que hubo entre los que se opusieron al evangelio, vas a entender entonces. Déjame decirte que va a ser muy difícil que tengas tu oposición si no tienes ningún éxito. Si nadie te está creyendo, muy poca oposición vas a encontrar. Pero si empiezas a ver éxito, empieza la oposición, lo cual nos hace claro que con el mismo éxito, el hecho que estamos persuadiendo a algunos y empiezan a ver que sí estamos saliendo adelante, empiezan estas emociones. Aquí dice resentimiento. Algunos resienten. Mira, no vamos a leer todos, yo nomás voy a mencionarlos. Dice en el Hechos 5:17, se llenaron de celo. Resentimiento, celo. Estaban celosos. Y eso sí pasa con los sacerdotes cuando ven que la gente está saliendo de su sombra. Cuando ven que hay gente saliendo de su sombra, se llenan de celo, se enojan. Hasta han llegado hasta golpes los mismos curas contra nosotros. Yo tuve uno que agarró mi Biblia, me lo quitó. Otro que me agarró así con la mano tan duro que me dejó moretones. Sacerdotes, y se llenan de celos. ¿Por qué? Nosotros en la calle hablamos como iguales. No les llamamos padre. No les deferimos nada. No les damos ningún especial sentido. Y cuando dicen algo que no es cierto, decimos, eso no es cierto, esto es mentira. Se llenan de celo. ¿Crees que puedes tú ser predicador sin que exista eso? Yo creo que es muy difícil. Si no existe, si el cura nunca se enoja, o si el religioso no se enoja, obviamente no estás cumpliendo bien tu trabajo. Bueno, hay muchos más, no vamos a leer más de esto. Existe oposición por otros religiosos. Una segunda cosa que siempre sucede en los ministerios, no siempre sucede cada vez que predicas, pero en tu ministerio en general debe suceder por lo menos de vez en cuando. Y si no te sucede las mismas cosas que sucedieron con los apóstoles, obviamente estás pasando por alto alguna importante cosa en tu predicación. Y yo creo que debemos buscar, hasta juzgar nuestro ministerio para ver si estamos haciendo un buen trabajo. Otra cosa que debe suceder en tu ministerio, por lo menos de vez en cuando, es alboroto. Un tumulto mucho más grande que tú mismo. Y hay tumultos que tú mismo causas. Hay que tener cuidado, no estamos tratando de causar tumulto, pero debe, si estamos predicando bien, debe existir de vez en cuando un tumulto que crece más de lo que nosotros causamos. Es demasiado. Hay muchos ejemplos. Hechos 19:23. Hechos 19:23. Santero.
Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino.
Un alboroto no pequeño. Lee el versículo 34.
Mas como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos que gritaron casi por dos horas: grande es Diana de los Efesios.
Causó un alboroto no pequeño, tan grande que hasta se enojaron, y se enojaron con este judío que ni no sé si era cristiano o cómo es la cosa, pero de alguna manera eran tan confundidos y están ellos gritando y tan alboroto mucho más grande de lo que podían haber causado los apóstoles por decir una cosa insultante, ¿verdad? Llegó a ser tremendo este alboroto, gritando por dos horas: grandes Diana de los Efesios, ¿sí? Y luego el que llegó ahí para calmar el alboroto dijo exactamente lo que no era cierto, diciendo que Pablo no, ellos no están predicando en contra de sus dioses, no están blasfemando sus diosas, y lo cual no era cierto. Obviamente sí lo estaban haciendo. Muy interesante que existen alborotos. Mira, también debe existir persecución, debe existir enemistad profunda que produce persecución. No tiene que ser persecución del tipo de que te encarcelan y te roban o te matan. Pero existe persecución aún en cosas muy sencillas. Y yo creo que en algún sentido todas las iglesias han sentido un poco de persecución, o por lo menos afrenta y testigos falsos. Alguien que te habla mal, te dice cosas mal. Se me hizo muy interesante, porque yo leyendo en las enciclopedias o en las historias de las herejías, y de todas las herejías, hablando de albigenses y valdenses y montanistas y muchas herejías que la Iglesia Católica ha condenado a través de los siglos, si tú lees en una enciclopedia, busca bajo herejías y empieza a estudiar cada herejía, y verás que algunas de estas herejías parecían más o menos cristianas. O sea, no creían en los sacerdotes, no bautizaban a los bebés. Pero luego siempre incluyen dos cosas acerca de estas personas que son tremendas y se me hicieron mucho. Primeramente, decían que no creían en el matrimonio. Como que creían en el amor libre. Que no creían en el matrimonio. Y la segunda cosa que decían es que no amaban a sus hijos. Que hasta sus hijos comían a sus hijos, o mataban a sus hijos. Y esto me era muy interesante. Yo dije, ¿quiénes son estas sectas que no creen en el matrimonio? ¿Una secta cristiana, de veras una herejía, que salen de la Iglesia Católica, o que es opuesto por la Iglesia Católica, en Europa o donde quiera? Y esta secta que predica cosas de la Biblia, que predica cosas buenas de la Biblia en contra de los curas y etcétera, pero también tienen esta cosa de que no creen en el matrimonio y comen a sus hijos. ¿Puedes creer eso? Y luego me di cuenta. Yo vine aquí a México, empecé a predicar, y ¿sabe lo que andan corriendo? La fama, nos estaban diciendo. Hasta nos dijo una vez una señora, dijo, ustedes no creen en el matrimonio. Yo dije, ¿cómo? Ustedes viven como animales en una jaula. Yo dije, señora, ¿cómo es posible que nos digas esto? Esto no es cierto. Yo había ido para ayudar a un joven, pedir la mano de la hija de esta mujer, y como ella era católica, y ella insistía, no sé cómo lo hacen, pero que hay que llevar el cura, el sacerdote, para pedir la mano. Era su costumbre. No sé, así lo hacen aquí en Michoacán, Morelia. Pero así se hacía en el León. Entonces yo, y el joven dijo, ella insiste que se haga bien, entonces me invitó a mí que vaya en vez del cura. Entonces yo fui, y créeme, era una cueva de leones ahí que me metí. Y yo dije, mira, yo vine por parte de este joven, yo quiero decir que es un buen joven y él quiere pedirla. No, y él dijo, no queremos nada que ver con ustedes no creen en el matrimonio. Y me di cuenta. Tantas veces estos católicos escribiendo de tales herejías, diciendo que no creen en el matrimonio, y lo que significaba es que no creen que la Iglesia tiene derecho de casar a nadie. No creen en el matrimonio de la Iglesia Católica. Y es cierto, yo no creo en ese matrimonio. Yo no creo que la Iglesia tiene derecho de casar o no casar a nadie. ¿Ok? Entonces, La mentira que se dijo en contra de estas herejías durante tantos años, de que no creen en el matrimonio, si ¿sí pueden ver cómo cambia la cosa? Claramente estas herejías eran como nosotros, estas personas que los católicos odiaban y quemaban en la hoguera y hacían grandes guerras en contra de ellos para eliminarlos de la tierra. Esto, y hasta algunos sí lo hicieron. Yo creo que los albigenses en Francia fueron casi destruidos. Casi no quedó rastro de ellos. Mataron a niños y a bebés y a grandes y todos. Los valdenses sí sobrevivieron, se corrieron a otros países, pero mira, era fuerte por no creer en el matrimonio. Y cuando era pura mentira, sí creemos en el matrimonio, solamente no creemos en la Iglesia o en el poder del cura para dar o rechazar el matrimonio, o para hablar con Dios o acerca de Dios. ¿Qué tal el de comer a sus hijos? ¿Pueden imaginar cómo corre esta mentira acerca de los herejes? De no amar a sus propios hijos, hasta matarlos por el bautismo, porque no querían bautizar a los pequeños. Y los católicos tienen la idea de que para proteger al niño del diablo hay que bautizarle de chiquito. y los que no quieren bautizar al niño recién nacido porque no aman a sus hijos, y los matan y los comen, y no sé, hasta guardan su sangre y hacen vino de su sangre, que no se hagan tantas. ¿Ves las mentiras que salen? Porque no somos católicos. Ahora, esto ha sucedido en toda la historia. Si alguien se pone ahí a decir esto es la verdad, nos van a correr mentiras. Y aún a personas que queremos creer, esas mentiras nos afectan. Yo por mucho tiempo pensaba que estas herejías eran fuertes. Porque a pesar de que tenían algunas cosas bien, pues mira, no creen en el matrimonio. ¿Cómo podemos seguir una herejía así? O comen a sus hijos. Obviamente son mentiras. Siempre hay persecución. Yo no sé cómo decirle, pero vamos a demostrarle cómo empezó Hechos 8, 1 al 3. Hay demasiados versículos que podemos leer, pero estoy tratando de ser breve. Yo creo que más o menos ustedes saben estas doctrinas. Hechos 8, 1 al 3.
Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel.
Cualquier iglesia que nunca tiene persecución, se me hace que no son de Dios. Jesús dijo, ay de ti, cuando todos hablan bien de ti. ¿Sí? Y Pablo dijo, todos los que viven fielmente sufrirán persecución. Todos. Entonces, yo creo que es un criterio que debemos usar nuestra predicación. Vamos a seguir. Una cosa más que debemos recibir en nuestro ministerio es deshonra. Deshonra. Mateo 13:57.
Y se escandalizaban en él, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa.
Dice Jesús, todos los profetas tienen honra de alguien, por lo menos alguien les honra. Con esta excepción, cuando llegan a casa, ¿sí? Cuando llegan a casa, entonces quedan sin honra. Él regresó a su ciudad donde él había sido criado y ahí no le creían y le deshonraban. Bueno, aún esto da a entender que los profetas reciben honra, pero no solamente honra, todos los profetas reciben deshonra. Pero por lo menos hay honra en algunos, menos en tu casa. Bueno, yo creo que es completamente natural que predicando nos van a burlar. Sí, estamos predicando, algunos jóvenes, bueno, hay jóvenes que burlan todo. Sí, conociendo la actitud de jóvenes, van a burlar de lo que sea. O sea, burlan al presidente, burlan a los más grandes héroes de la patria. Burlan a todo, a unas buenas personas. Porque son necios. Pero nosotros como predicadores vamos a recibir deshonra. Es natural. Y si nunca recibimos deshonra, algo está mal con nuestro ministerio. Ahora una cosa interesante que es quizá más irritante que cualquier otra, es que hay imitadores nuestros que son falsos. Los predicadores que empiezan a tener un poco de éxito van a encontrar otras personas siguiéndoles. No sé si ustedes han visto, pero donde nosotros predicamos en el centro, a veces hay dos o tres hombres que llegan ahí y se sientan. Y cuando terminamos de predicar, se levantan y empiezan a hablar con gente. ¿Saben lo que están haciendo? Son de otras iglesias aquí en el pueblo, y van y esperan y ven quién parece tener un poco de interés. Y cuando terminamos de predicar, ellos se levantan, van con aquella persona y empiezan a hablarle del evangelio, de su secta, de sus pensamientos, y lo ganan para ellos. Esto incluye sectas malas como testigos de Jehová. Han habido testigos de Jehová que se sienten ahí y escuchan y ven, y ven, luego van y hablan con una persona, con alguien. Yo me acuerdo una vez que yo estaba predicando en Irapuato, predicando yo, y yo vi que de todos los que estaban escuchando, había como 30 personas escuchando, y yo andaba solo esa noche. Pues yo estoy predicando y yo vi una señorita parado de un lado, y ella se paró y escuchó todo, y los demás eran un poco medio aburridos o no sé, pero yo vi que ella estaba muy interesada. Entonces yo inmediatamente fui con ella para hablar, y cuando yo quería hablar con ella, llegó un señor y se puso, créeme, físicamente se puso enfrente de mí y no me permitía hablar con la señora, y gritando que tú eres que esto y eso, y yo la perdí. Yo perdí la señorita. Pero por fin, cuando le contesté lo mejor que yo pude a este señor, y por fin se fue la gente enojados, lo que sea, pero se fueron, yo supe que había yo perdido a la señorita. Y lo que yo supe, yo vi a ella sentada con uno de esos, como te digo, uno de otra iglesia que estaba hablando con ella. Y él ya había sacado un estudio con ella, ya había sacado la cosa, una iglesia pentecostés. Entonces yo fui directamente y dije a ella, interrumpí a ese señor y dije a la señorita: oye, discúlpeme que me quitaron de hablar contigo, porque yo quería hablar contigo. Y el otro dijo: no, es que yo ya hablé con ella y ya tengo un estudio con ella. Y yo dije: ok, está bien, pero yo quiero el estudio contigo. Y así me metí, o sea, muy, muy grosero en un sentido, pero yo dije: no, es mía, yo prediqué, me toca a mí. Y yo sí gané el estudio y avergoncé al hermano, al supuesto hermano, y ella es la esposa ahora del pastor en Irapuato, María. Lo que le quiero decir, hermanos, estos hombres nos van a seguir, falsos. Hay unos ejemplos en la Biblia, bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, en la Biblia. Por ejemplo, vamos a hablar de Simón Mago, ya sabemos de él, que él llegaba diciendo: no, yo también. Él tenía celos del poder que tenían ellos, y él empieza a creer con ellos, pero solamente para llegar. Recuerda que Pablo dijo en Hechos 20 que después de su salida iban a entrar lobos rapaces, y que su única motivación era de llevar discípulos a ser. Hechos 20. Muchos ejemplos. Gálatas 2:4. Gálatas 2:4.
Y eso por causa de los falsos hermanos que se escuadran secretamente para desviar nuestra libertad, para libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre.
Falsos hermanos. Aún Pablo tuvo falsos hermanos. Ahora, pensando que cuando predicamos van a juntarse con nosotros falsos hermanos, y que es un impedimento grande a la obra de Dios, ¿cómo debemos predicar? De una manera que evita los falsos hermanos. No queremos falsas conversiones. Yo no quiero personas que se creen cristianos si no de veras son. ¿Sí me explico? Nuestras predicaciones deben evitar cuanto podemos un hermano que parece ser cristiano, pero de veras no lo es. Es mucho mejor aclarar bien todas las doctrinas, poner las cosas duras. Por eso es importante predicar cosas duras, para evitar tanto falso hermano. Aún con todos nuestros esfuerzos de hacerlo bien, van a existir falsos hermanos que se meten por otras razones. Se meten porque han escuchado por ahí que regalamos cosas, o que somos buenos para ayudar en algunas cosas. Yo he conocido a hermanos que supuestamente creyeron en Cristo, y luego me di cuenta que solamente estaban buscando cosas. De mí no me buscaban, porque me preguntaban una vez, y yo, no te doy nada. Pero otros hermanos eran mucho más tiernos, y llegaban con ellos y pedían, y les daban. Pedían ayuda para esto, pedían ayuda para lo otro. Por fin, viendo que eran puros falsos, les hablamos claro y franco y regaños así, y por fin se enojaron y dejaron de venir. Hasta como dejaron, salieron por como un año, y luego después de un año regresaron el domingo y dijeron, sí, ahora estamos aquí otra vez y qué bonito. Oh, ok, está bien. Y yo siempre pensando, pues quién sabe. ¿Y qué fue mi sorpresa? Que supe yo que habían ido ese mismo día y pidió de un hermano que les ayudara a cambiar cosas de una casa. Y este hermano, por no saber, nos dijo, ok, está bien. Llevó su camioneta y les ayudó a montar las cosas porque estaban cambiando de una casa a otra. Y créeme que esta es la última vez que los hemos visto. Ya no han vuelto. ¿Por qué? Porque regresaron. La única motivación que regresaron es porque necesitaban uso de una camioneta. Y qué fácil son los cristianos, ¿no? Que llegan y dicen, oh, gloria a Dios, ayúdame, ¿no, hermanito? Y tú vas y les ayudas y fue todo. Ya no regresan. Así son, falsos hermanos. No queremos más de esos. Queremos evitarlo lo mejor que podemos. Por eso predicamos duro. Queremos solamente los convertidos. No queremos a nadie llegar a la iglesia fácil. Si les es demasiado fácil, van a ser demasiados falsos hermanos. Una de las razones que somos duros. Otra cosa que sucede en un ministerio es carga. Empieza a tener a haber mucha fatiga. Pero yo creo que esto está en casi cualquier cosa, pero no es difícil, os digo, no debe sorprendernos que a veces nos ponemos cansados de la obra. Somos cansados en la obra y a veces sentimos perezosos. Pero la verdad es que yo creo que el cansancio es parte de esta obra. Vamos a ver nomás un ejemplo. ¿Qué tal? 2 de Corintios 11, 27 y 28. 2 de Corintios 11, 27 y 28.
En trabajo, en fatigas, en muchas vicisitudes, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, que en otras cosas además lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de toda la
vida. Pablo seguramente tuvo eso más que nosotros, trabajaba muy duro, y él decía que a veces era demasiado para él, sobre sus fuerzas, dijo, el trabajo y fatiga. Pero mientras él menciona muchas cosas, solicitud de la iglesia, tantas cargas, él menciona trabajo y fatiga. Y aún los cristianos, especialmente los que no son de tiempo completo, tienen que predicar 2-3 veces a la semana, tiempo parcial, ¿verdad? Y tienen su trabajo, y trabajan 6 días a la semana, y luego 2 o 3 noches están. Y luego la mujer también quiere un poco de tiempo, ¿no? Y las cosas empiezan a amontonar. Y los domingos se llenan, y si responsabilidad tiene un hermano, los diáconos tienen mucha responsabilidad, tienen que ir al banco, tienen que hacer esto, y si tienen que predicar, tienen que estudiar antes y luego tienen que ir, tener estudios el domingo natal, y que empiezan a tener cansancio y uno empieza a sentir muy mal. Esto produce también desánimo, produce un cansancio y empezamos a sentir no espiritual, que estamos perdiendo la fe. Pero no, hermanos, son cosas naturales, normales, tenemos que reconocer, es parte de la obra. Aún Pablo estaba fatigado. Ok, otra cosa que se va a suceder es verdadera pérdida. Esto es fuerte. Verdaderos hermanos van a hacer naufragio en la fe. Van a perder. Es una cosa increíble. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10.
Porque Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Creciente, a Galacia, Tito,
Demas era un colaborador de Pablo y estaba con él por ya muchos años. Es más, él es mencionado en Colosenses y en Filemón, que fueron escritos como 5 años antes. Luego, el último capítulo escrito por Pablo, ya poco antes de morir, y él ya no tiene esperanzas de salir, él dice, esta vez yo sí me voy. ¿Sí? Pablo está para morir, quizá unos cuantos días después murió Pablo. Escribe esto a Timoteo, y él dice, Demas me desamparó. Demas se fue, amando este siglo. ¡Qué desilusión! ¿No saben ustedes qué tan desilusionado es un predicador cuando ve a los hermanos naufragar en la fe? Esto es grande desánimo. Pablo mismo ahí dice, todos me desampararon. ¿Tú puedes creer que él fue al concilio para ser juzgado y nadie llegó para apoyarlo? Él ha predicado a miles, y cuando por fin se pone delante del juez para ser sentenciado, él dice, nadie me llegó a ayudar. Nadie vino ahí, como Jesucristo cuando fue a la cruz, y solamente Juan el apóstol estaba ahí. Solamente uno. Todos los demás no se atrevieron. Bueno, Pablo llegó, dijo que nadie me apoyó. Todos me desampararon. Versículo 18, ahí lo mismo. Entonces, pensando esto, ¿qué desánimo es? ¿No puedes tú ver el desánimo que hay en el trabajo de un predicador? Que tú no puedes ser un predicador sin ver verdaderas bajas. En cualquier guerra, verdaderas bajas. Tú quieres pensar como en un sueño, que tenemos la razón, vamos a salir ganando. Algunos van a salir perdiendo. Van a salir perdiendo todo menos su salvación. Si están seguros en eso. Van a ser salvos así como por fuego, dice la Biblia. Van a perder todo. Y entre más años, menos todavía de pie. Yo tengo 20 y tantos años predicando y creen, empezamos muchos. Y ya. Yeah. Empezamos a hablar de, pues no, ¿qué pasó con este hermano? No, ya no, ya fracasó. Es parte de la obra, hermanos. Que son resultados que vamos a ver. No significa que estamos haciendo nada mal. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal entre nosotros contiendas? ¿Qué tal predicadores que no se llevan bien? Esto también. Un ejemplo claro es Hechos 15, 37 al 39. Hechos 15, 37 al 39.
Y Bernabé quería que tomasen contigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar contigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Tito.
Esto es tan triste para mí. Pablo y Bernabé, años juntos, ambos buenos hermanos, y empiezan en un pleito. Y hay varias razones que yo creo que Pablo tuvo razón. Yo creo en el principio de unanimidad entre predicadores, que debemos estar unánimes en nuestras decisiones, y si no estamos unánimes no cambiamos nada. Y Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo decía yo no estoy de acuerdo en llevar a él. Entonces, con esto basta. Si no están unánimes, si no están de acuerdo, entonces no pueden llevarle. Espera hasta que los dos están de acuerdo, ¿verdad? Bernabé hubiera dicho, ni modo, si tú no lo ves bien, entonces vamos a dejarlo. Entonces obviamente Bernabé estaba mal, ¿ok? Porque Pablo no veía bien. Pero otra razón que recientemente aprendí de Miguel Jackson lo mencionó en uno de sus estudios en el taller de pastores, era que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces Bernabé no puede juzgar bien, porque hay un conflicto, ¿verdad? Es familiar. Es muy difícil juzgar a tu familiar bien, y uno que es apartado de la familia puede juzgar mejor. Obviamente Pablo era más indicado en juzgar cuando estaba listo Juan Marcos de empezar otra vez a ir a la obra. Entonces todo indica que Bernabé estaba equivocado. Pero ¿qué importa quién tuvo la culpa? La cosa es que se apartaron, la contención tan fuerte. La verdad es que cualquiera hubiera podido ceder un poco y hubiera calmado la cosa. Pero una parte del ministerio es que diferentes hermanos van a no llevarse bien, van a tener problemas. Entre los predicadores que estamos predicando juntos todos los días, ¿crees que no hay conflicto? Sí los hay. Y entre ustedes que siguen predicando, van a haber conflictos. Es muy importante evitar los conflictos, pero no es siempre posible. Hay dos que son positivas. No más los voy a mencionar para cerrar esta sección, ni tenemos que leer nada, yo creo que entienden. En cada ministerio que es de Dios, predicadores deben ver algo de éxito. Si no hay nada de éxito, no utilices ningún pretexto. No vas tú a decir, pues es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, en todo caso, ver algún éxito. Creyentes, cristianos, convertidos, verdaderos convertidos, ¿sí? No de lo fácil, sino de lo duro. Y debemos ver iglesias establecidas, ¿sí? Debemos ver algo de éxito. Si no estamos viendo nada de éxito, algo está mal, ¿ok? De existir cosas negativas, sí, pero también debe existir cosas positivas. Otra cosa que debemos ver es que alguien siga nuestro ejemplo. Si estamos predicando bien, debe haber otros que quieren predicar. Si no hay, estamos haciendo algo mal. Debe haber alguien más que es picado con este mismo deseo de andar predicando y cumpliendo. Si no existe, mira, Elías tenía muchos profetas. Y Eliseo siguió su ejemplo. Pablo dejó muchos predicadores por muchas partes, estaba juntando. Tú también, si estás predicando, tú debes ver que otro te quiera acompañar y tú debes animar que te acompañen. Es parte del ministerio, parte del resultado. ¿Alguna pregunta?
Como dijiste ahorita, tienen que tener algún éxito, pero como comentaste también atrás de si no tienen ningún éxito y después que estás puesto ahí para que no puedan decir no hubo profeta.
Okay, es cierto. Yo creo que no podemos juzgar todo por medio solamente de éxito. Pero yo creo en todo caso, yo creo aún Ezequiel debía haber visto algún éxito. Y si no vio ningún éxito, ningún creyente, ningún convertido, ninguno que creía como él tendría que aceptar la responsabilidad. Porque yo creo que todos debemos ver algún éxito. Más bien yo creo que es un gran peligro usar la voluntad de Dios como el pretexto por no ver ningún cristiano, ningún salvo, ningún convertido. ¿Sí me explico? No es que podemos decir, él no es de Dios porque no está viendo ningún éxito. Puede ser que es de Dios y fracasó en algún lado, pero en otro lado no fracasó.
Pero, por ejemplo, estás usando como un termómetro para decir el fruto, ¿no? De si hay fruto, estás obrando bien. Pero, por ejemplo, digamos, si tú predicas y vienen gente que ya es salva, ¿sí? No los conviertes tú, ellos ya creían, pero empiezan a oír a ti y vienen y dicen, mira, él tiene más razón que donde yo estoy, pero son gente convertida, o sea, tú no has ganado nada, ningún fruto en ese sentido, y llegan a ti y haces una iglesia porque puede llegar y tener, o sea, porque ellos mismos pueden decir a los suyos, a los que están ahí, mira, él habla la verdad, y donde estamos no siempre dicen la verdad.
Bueno, en ese sentido es éxito. Aunque yo creo que debe existir por lo menos poco fruto en todo sentido. Yo creo que cada predicador debe ver almas ganadas. Y también debe convencer a otros cristianos a madurarse. O no sé. Pero debe existir éxito. Y la razón que menciono esto es porque hay predicadores, hay misioneros que siguen en sus equivocaciones o en sus perezas o en sus tonterías porque se defienden porque pues no es la voluntad de Dios que crean, ¿sí? Es más, cuando yo estaba predicando al principio y no haciendo las cosas bien, de alguna manera yo estaba fracasando, varios me llegaron diciendo, mira, no siempre vemos fruto, quizá es la voluntad de Dios que tú no veas fruto. Y yo tenía la tentación de aceptar esta consolación. Y luego me di cuenta, mira, esto no está bien. Si yo acepto esta consolación, yo soy un fracaso para siempre. Entonces yo de conciencia rechacé tal consolación como si fuera del diablo. Esto no es cierto. Si yo no veo fruto, es mi culpa. No es culpa de Dios, Él quiere ver fruto. Donde quiera, el que predica bien va a ver fruto. Quizá no tanto fruto como aquel que hace todo para el fruto, porque queremos cumplir los dos lados, queremos agradar a Dios, pero por lo menos debemos ver algo de fruto. Algunos convertidos no. Aún Noé ganó su familia. ¿Sí me explico? No tiene que ser mucho fruto, pero tiene que haber algo de fruto. Se me hace.
Porque yo, por ejemplo, en lo que yo he visto, como la gente sigue más a alguien que dice media verdad.
Es cierto.
Y se ve más fruto en una iglesia que dice media verdad.
Hay que juzgar una iglesia bien el fruto.
Que dice toda la verdad.
Sí, es cierto.
Porque creen como, están diciendo algo y ellos dicen, sí, yo creo eso. Pero pues no les están diciendo la otra parte.
Yo sé.
Y si hablaran de la otra parte, ustedes dirían, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí.
Es cierto.
Entonces, como ese termómetro es algo... Bueno,
no, es solamente parcial. Pero yo creo que nosotros no debemos evitar criticarnos bien. Saber dónde estamos haciendo mal. Si no estamos llevando ningún fruto, juzguémonos bien. No vamos a tomar consolación en que pues es la voluntad de Dios que nadie crea. Yo soy puesto nomás para condenar. No, sí somos puestos para condenar, pero no solamente para condenar. Alguien debe creer. Bueno.
¿Dónde está esta frase donde dice hay decir si todos se...
Mateo 5, ayúdame, 5:18.
Yo la he leído en
Mateo. Es Mateo, es en el Sermón del Monte. Mateo 5:7. Creo. 6, quizá.
¿Es una de 5 días? ¿Empieza ahí?
No, 5. Ah, oh, sí, tienes razón.
5 días.
No.
Entonces da la idea, pero
bueno, ahorita lo busco.
Hay una frase que es así tal como tú la dijiste.
Sí, exactamente esas palabras. Sí, lo busco ahorita. Vamos a clausurar con una oración y luego seguimos. Señor Jesucristo, te doy gracias por otro buen día y por la buena lluvia que nos diste y la buena reunión esta mañana y aquellos que se bautizaron, y gracias por estos hermanos que han venido aquí a mi casa, Señor. Bendícenos en nuestra obra para ti. Enséñanos y llámanos, Señor. Y los que no pudieron llegar hoy por la fuerte lluvia, que los bendices en casa, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esteban, ¿quieres servir? Déjame buscar ese versículo de usted. No. Es...